Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
Bueno, señores, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A través de la Roca 91.7 somos El Gusto de las 12. Saludamos a la comunidad internacional que nos ve y se disfruta este programa a través de TV Quisqueya 1027 de Optimum. Y en televisión local estamos a través de Vega TV, Altiz 52, Claro 48. Y por supuesto, nuestra plataforma oficial que es Dominican Networks. Te invitamos a descargar esta aplicación para que te pongas en sintonía con el buen contenido que te brinda la misma. Hoy, viernes que te quiero viernes.
Sabroso.
Hoy, viernes que te quiero viernes. Le voy a decir algo a ustedes.
¿Qué tú
me tienes? Y ayer yo no fui a una vaina de alcohólico anónimo. Pero es mentira.
¿Cómo que mentira?
Todito eran panas. ¿Se conocían?
Anda.
¿Se conocían?
No era todito, no era mismo nada. Se conocían todito, eran del coro.
Eran del mismo coro.
Del mismo coro. ¡Oh, fulano! Oye, un fulano.
No, pero nos juntamos aquí de nuevo.
Sí, no. Otra vez. Desde ahora y hasta las 12. Hasta las 2 de la tarde. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde. El gusto de las 12.
¡Sabroso! Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el gusto de las 12, arroba nonguito 1, arroba jcpichardo 01, arroba niercita, mira qué bonito, y viernes. Está maquillada de viernes. Arroba Bego Comedy, mi dilete y querida amiga. Arroba Oscar Carraquillo, el conductor estrella de este programa. No hay un conductor. En la faz de la tierra.
Ellos no hay.
Mejor que Oscar Carraquillo.
Muchas gracias. Ellos no hay.
Mándame mi litro ahorita. Arroba Harold Díaz TV desde la ciudad de Nueva York. Señores, qué contento. Estoy hoy viernes desde tempranito en la calle, tirado, haciendo diligencia, propuestica, negocio. Todavía no hemos conseguido nada, pero estamos haciendo la diligencia.
Es la intención en la que vale.
Es la intención lo que vale.
Bueno, mi gente, aquí estamos felices de poder estar con ustedes otra vez en otra entrega del Gusto de las 12 durante 2 horas, por si no lo sabían. Esto es de 12 a 2. La vamos a pasar súper bien con todo el contenido, los invitados, los chistecitos, los temas que tenemos. Hoy un programazo, como siempre. Mira, tú sabes que yo, igual que tú, ayer tuve una visita a una conferencia de la caída del pelo. Y cuando llegué me dijeron, sí. Me dijeron, ¿usted tiene entrada? Y le dije, sí, claro, y por eso vine.
From New York City, Harold Díaz.
Hello, everybody, con everybody, bienvenido al Gusto de las 12. Y a todo aquel que sintonice a través de TV Quisqueya en el 1027 de Óptimo, aquí en la Gran Manzana, con una temperatura de 55 grados. Está bueno, la máxima 55, 44, está refresquito. Y quiero saludar a las personas en París, que son las 6 de la tarde allá, y en Tokio, que son las 2 de la mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes y buen provecho. Bego.
Hello a todos. Oye, chicos, hoy es un día para mí súper especial porque es 19 de abril.
Ay, ay. Yo te tengo. ¿Qué? Ok, di tus días y después yo te voy a decir el día más especial de hoy. Dale.
Vale, adelante. Hoy es un día donde unos grandes. O sea, hoy se celebra el Día Mundial de unos grandes profetas.
Sí.
Los Simpson. Sí.
Los Simpson.
Profetizaron. Un montón de cosas. Y también, chicos, es el Día Mundial de la Bicicleta.
¿De la bicicleta?
Ah, qué bien.
Que si te gustan los Simpson y vas en bicicleta,
hoy es tu día. Te tengo un día.
¿Cuál?
Hoy, 19 de abril, cumpleaños, Luis Miguel.
Gracias. Yo pensaba que tú venías con una información relevante.
Es importante. Cumple 54 años, Luis Miguel.
Está de barata.
Yo te voy a dar un dato.
Está en su tinta, cuidado.
Está chocado.
Jennifer López tiene la misma edad.
Parece
hija de él.
Parece que lo corrieron sin aceite.
No, señor.
No. Lo que pasa es que Luis Miguel.
parece que un pitbull lo agarró y lo arrastró dos esquinas.
Él rebajó mucho y se ve un poquito arrugado.
Yo estoy bromeando, pero no, el tipo la tiene.
Daniel Barro, por más que tú quieras justificar.
Sí, Luis Miguel. El que te ve bien eres tú.
Está bien. Que no corría nada.
Tú lo sabes, mi amor, que no corría bien. Tú lo sabes y lo aseguras. ¿Quieres que lo diga aquí en el aire? Lo que tú me escribiste.
Por ridículo. Ridículo.
Yo te reté barato el matrimonio.
Happy birthday, my love. Feliz cumpleaños. Que la pases súper bien.
Muchas gracias. Mi cumpleaños va a ser un cumpleaños histórico. Ajá. Ese cumpleaños no tendrá madre.
Hola, no te gusto.
Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias.
Bueno, vamos a ver cómo andan las noticias a esta hora, Aniel Barros.
Así es, vámonos con una noticia insólita, muy buena para este viernes. Resulta que una mujer descubrió que su esposo le era infiel con su madre.
¿Con su madre?
O sea, el tipo era infiel con la suegra. Entonces, hace unos 14 años, ella descubrió que su esposo, no sé por qué la noticia está saliendo ahora, padre de su hijo, le estaba siendo infiel con su madre, o sea, con la suegra de él. Ella relata, tras dar a luz y debido a las constantes discusiones que tenían que ella tenía con su esposo, que decidieron que este se fuera a vivir la casa de su madre, o sea, de la suegra, para poder llevar la fiesta en paz. Y ahí fue que
se descubrió.
Señores,
¿y cómo ella lo descubrió?
¿Cómo se enteró? Primero. Pues la madre de la, porque es una influencer la señora, la chica. Ajá. Le dijo a su esposo que le dijo a ella que él estaba siendo infiel y le pidió que no le comentara nada. Entonces ella fue a cuestionarlo y ahí el hombre le dijo que sí, que él le estaba siendo infiel con su mamá, con la suegra.
Ah, fue el mismo que lo relató.
La mamá fue y le dijo: mira, fulana, tu marido te está siendo infiel. Oye, qué descarada.
Ah, pero no. Vieja boca, blower.
La mamá fue de la hija y dijo: mira, tu marido te está haciendo infiel.
Exacto, madre al fin. Madre al fin. Entonces, cuando ella fue a cuestionarlo, dijo: sí, es verdad, yo te estoy siendo infiel con tu mamá. Con la misma que te lo dijo. Entonces, la madre aún lo niega, la señora, la suegra todavía lo niega al sol de hoy.
Se puso la mano en el pecho y dijo: Yo no soy de ahí, mírame el favor.
Pero es verdad, o sea, quiero decir.
Bueno. Ya eso habría que seguir dándole seguimiento a las noticias. Pero eso sucedió, se ha vuelto viral porque la chica es una influencer, se llama Lacey Jane. Y yo lo que quiero es ver la foto de la suegra.
A ver si es verdad que...
Yo conozco un pana que nada más le faltó el suegro.
Acabó con la familia.
Con la familia entera.
Y le cogió prestado.
Señores, porque yo siempre he escuchado que uno no debe de confiar ni en prima, ni en amiga, que uno no tiene que estar...
Sí, pero tu mamá no.
No, espérate. Tú tienes una relación cordial con tu prima, con tu amiga, tal cosa, pero hay límites que tú no deberías dejar que se sobrepasen con tu pareja y esa persona. Ahora, tu madre, uno tiene confianza al 100% con su madre. Sí, ¿tú entiendes?
Toda la confianza.
¿Qué ustedes harían en un caso como ese, por ejemplo?
No, es un caso de verdad de una falta de respeto muy fuerte.
Demasiado. O sea,
ese no es incesto, sí. Ese es inquinto.
Wow, tan fuerte.
829-947-9620, nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Adelante, Harold, ¿tienes un comentario?
Lo que estoy, según en base a la noticia que está dando Ania, y que dice que la mamá se está negando, y el tipo, para mí que el tipo quiso salir de paso, fue y le tiró ese muerto para que no fuña a la muchacha. Es con tu mamá que yo estoy saliendo, y la mamá se queda conmigo. Pero yo tengo que ver, y ahí se arma el titingo, le va a creer. Pues, según lo que Aniel acaba de leer,
sí,
para mí fue que el tipo quiso salir de paso y le tiró ese muerto a la mamá. Sí, es verdad, con la misma que te lo dijo.
Sí, porque ellos tenían problemas ya hace un tiempo.
Es posible.
Viene esta. Hello.
Buenas tardes.
Buenas tardes, equipo.
Buenas tardes.
Adelante, Rasco. Profesor.
Rasco. Y Aniel, ¿qué diferencia hay entre la doña y la hija? ¿Y está buena la doña?
No, que no aparece la foto.
No hemos visto foto.
Andamos buscando.
Estamos detrás de
Pero ella, la edad de la hija, más o menos, la dice, más o menos uno definir.
La hija no se ve mal.
no es fea. O sea, una rubia.
Pero la hija puede tener ¿cuánto?
Treinta y pico.
Treinta y pico, pues quizá la madre, pues, 60.
Oye, por ahí aparece mucho tigre con una suegra que si lo hubiese conocido antes no le marchan a la hija.
A ese nivel.
¿Cómo? No, no. ¿Cómo que dice? Recuerda a Daniel el merenguito, Oscar, que buena que está la hija.
Y buena que está la mamá.
Pues, por lo que le pasó al tipo.
Por ejemplo, el noviecito de la hija de Jennifer López. Va a estar complicado.
Si es que ella llega a tener novio.
Sí, porque se ve como que está hablando.
Lo que pasa es que hay mucha diferencia de edad. No, es que hay mucha diferencia de edad.
Pero
hay mucha. Jennifer López parió vieja, parió a los 40.
Sí.
Sí. Oye, espérate. ¿Cómo así?
Con la matriz seca.
¿Qué?
Paró vieja.
¿Qué pasa?
Parió vieja.
Parió vieja.
¿Qué pasa? Buen fresco. Túmbalo.
Hablamos ahora. Hello.
Se picó Circle Fly.
Se picó Circle Fly. Mira, pero con eso que tú dices, a mí me llama mucho la atención, Aniel, que si hay un problema entre él y su esposa, él se haya ido para casa de su suegra.
A mí eso me parece raro de narices.
No, eso no.
¿Cómo sí, que no? A sin familia.
Suegra. Vete a casa de tu madre, hijo.
Bueno, pero nadie sabe la circunstancia de los otros, señores.
A casa la...
Que se vaya a un parque.
No. Es raro.
Por ejemplo, si tú y yo estamos
casados. No, no es raro.
No es como que no es raro.
¿Tú te irías a casa de tu suegra? Yo no me voy a
claro
casa
que
de
sí.
mi ex suegra ni
sí. Bueno, tú, mi amor. Pero no todo
no,
el mundo.
Pero, o sea, no todo el mundo, porque la bien. Sí. Yo me iría. Sí, o sea, si ella me permite lo que se resuelve el problema de mi pareja y yo creo que sí. Mire, doña, estoy teniendo problemas, eso qué. Usted me aguanta aquí. Ay, sí, yo me quedo ahí normalito en mi cuarto.
Normal.
Claro. Porque es mi pareja, es mi esposa, no es un amante, no es nada. O sea, hello.
Tú sabes que ella es TikToker. Y pone aquí, veo un video donde sale el titular de ella hablando, haciendo como el storytelling, como le dicen. Dice, ¿cómo descubrí que mi esposo y mi mamá tenían un affair?
Yo cuido eso.
Cuidado si es como para
buscar sonido.
Sí, creo que sí.
Ahí me luce sonido.
No, señores, se da, hay cosas que
no,
se
claro
dan.
Que no,
no se puede dar, claro
se
que puede, sí, no. Pero...
Tenemos ejemplos que se le puede poner la mano. De situaciones como esa.
Claro que sí, claro que sí. Pero nada, salió en un portal confiable para mí. Por eso quise compartirlo, para que...
Hello.
Tengan cuatro ojos.
Hello.
Saludos, buenas tardes. Saludos para todos. Saludos para mi hermano Juan Carlos. Donde quiera que esté. Que lo extrañamos, el fariseo. Daniel, te queda bonita esa blusa, Daniel.
Gracias.
Está bonita hoy.
Es un vestido.
Hoy viernes.
Gracias.
Dime.
Anda bien.
Está comestible, bien, excelente. ¿Cómo? Pasa feliz fin de semana. Oye. No, relajando, espérate.
No se ofende.
No me bloqueé.
Relajando con la
verdad. Que su belleza ilumina el escenario.
Ahora sí, ponte poético.
Sí, bye bye. Cuídense.
Piropo de ropa, Divo. Te voy a enseñar a piropo
Ay,
de ropa.
Señor, el poeta. Ya no llama.
Piropo de ropa se da. Qué bonita se ve esa blusa. Tira en el pasillo de mi habitación. Wow.
Ah, bueno.
Eso no corre nada.
No. Y la mira y te muerde los labios. Y le dice:
de una pata.
Hello. Hello. Se fue bien.
Mira,
está.
Andrés,
hello.
Hace mucho que no llama tampoco.
Hello. Yonguito, la próxima lista. Madre e hija que están buenas de los medios.
Ay, sí.
Exacto.
Sí.
Exacto.
No hay muchas, pero hay.
Aparecen.
Sí, sí.
Está
sí,
buena, sí, está sí. buena.
¿Tú? Yo tengo una ya.
Claro que
tengo
sí.
dos.
Y yo, Angelina Jolie.
Tengo tres. No de aquí, pero de aquí.
Ah, de aquí. Claro, ya, ni idea.
No lo podemos ver.
De aquí tengo tres.
Yo tengo varias hija? También.
Claro. Por ejemplo, de ese caso. De ese caso.
¿Cuál caso?
El de Bego.
Ah, Bego.
Ay, Dios mío.
Ah, sí, Bego, una mujer.
Bueno, vámonos a ver la siguiente noticia, Harold Díaz.
La siguiente noticia, señores, miren esta excelente noticia. A propósito de que Begoña dijo que hoy, que el día de qué, de la bicicleta, ¿eh, Begoña? Sí. ¿Verdad?
Sí.
¿Begoña?
Sí.
Día de la bicicleta. Ah, ok, miren. En Nueva York, 53 vías estarán libres de automóviles este fin de semana. El comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, anunció esta semana el lanzamiento de la temporada de calles abiertas. Más de 130 calles iniciales que estarán en línea esta primavera. Van a haber 153 calles durante toda la primavera que van a estar estar cerrada. Así lo detalló el programa de calles abiertas anuales de la ciudad de Nueva York. El Día de la Tierra sin Automóviles, que se va a celebrar mañana 20, va a tener 53 calles y plazas sin automóviles y van a haber fiesta. ¿Dónde está la noticia?
¿Dónde está la noticia?
Que se preparen porque son 53 calles principales que van a estar cerradas, no van a permitir transporte, nadie va a pasar por ahí, va a tener que desviarse y todo. ¿Para qué está esto? Para que las personas puedan disfrutar libremente de estar en las calles sin necesidad de que lo vayan a atropellar. También van a estar dando las City Bike, que son las bicicletas estas que se estacionan, que tú la puedes sacar y andar en bicicleta, que están disponibles aquí en Nueva York. La City Bike ofrece paseo ilimitado de 30 minutos gratis a la bicicleta durante 24 horas. En Diamond hay fiesta con Rubio el Acordeón y Blachi, ahí en el Boulevard de Diamond. Va a estar cerrada de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con concierto en vivo. En la 181 y San Nicolás va a estar el Rubio del Acordeón también, y va a haber un torneo de vitillas en medio de la calle.
Dominicano soy.
Más bicicletas, pero hay otros lugares, no solamente Dominicano, Carraquillo, va a estar en Times Square, va a estar cerrada una calle, la quinta parte del área de la Quinta Avenida, se me fue aquí donde que están, para más o menos tener la información correcta, pero... van a haber muchas calles cerradas. En total, mañana, desde las 10 hasta las 4, van a estar 53 calles de la ciudad de Nueva York cerradas. Para informarse, es bueno que entren o llamen al 311, al departamento de la DOT, que es el departamento de transporte, para que así evite esos lugares y se vaya en tren o en bicicleta. Puede andar en bicicleta, en tren, a pie, puede ir y salir. Pero voy a chequear para decir específicamente dónde es que van a estar las calles. Aquí la tengan, mira. Times Square Plaza va a estar también esa calle. Gerald Square Plaza va a estar cerrada esa calle. San Nicolas Avenue, Midtown Manhattan va a estar cerrado. Flight Iron Plaza va a estar cerrado. Union Square Plaza va a estar también esa área cerrada. Woodside Avenue, eso es en Queens, y en la Quinta Avenida en Brooklyn va a haber concierto de jazz, va a haber mariachi y todo lo demás. O sea que mañana la ciudad de Nueva York puede salir a disfrutar de esta actividad, que es el primer día, mañana Día de la Tierra, pero todos los fines de semana van a estar varias cerradas y las van a estar publicadas. En total, en primavera van a cerrar para esta actividad 153 calles importantes de la ciudad de Nueva York.
Oye, qué bonito esto, Harold. Tú deberías como enviar un detallito, un pasajito a nosotros, porque yo nunca he vivido, como nunca he vivido la experiencia, tengo un detalle conmigo. Hello.
Buenas tardes.
Habla fuerte, no te escucho. Hello. 829-947-9620, nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. A mí me gustaría que hagan eso aquí, Harold, en la zona colonial pastoral 100%.
Bueno, sí. ¿Sabes a mí lo que me pasó una vez en Madrid?
¿Qué te pasó?
Perdón, son 130, son 130 calles en primavera, 53 calles son mañana que van a estar cerradas. Gracias,
me corregí. Tranquilamente con mi hija dentro del coche esperando que alguien saliera, no sé. Estábamos paradas y de pronto empiezo a ver cómo pasan bicis, pero con la peculiaridad que todo el mundo que iba montado en la bici iba totalmente desnudo.
Una protesta.
Totalmente desnudo.
Una propuesta, iban desnudos. Una protesta. Pero
¿y con qué finalidad?
En pelota.
No sé cuál
era la propuesta, pero yo de pronto empiezo a ver.
No, esos son modos, modalidades sí, de protestas.
Pero eran hombre y mujer.
Todo, hombres y mujeres, todos desnudos en su bici tan pichi, con un calor. Digo, se van a quemar.
Yo lo que te voy a decir.
Puesto una buena protección solar.
Yo lo que te voy a decir, que yo no sé cómo los alemanes ganaron en la guerra.
Oye, lo que ya le preocupa, no es que andaban en pelota, era que se iban quemar del sol porque no se pusieron protección
solar. No lo sé.
Es que tú te buscas la vaina, vengo, porque
que
tú
apoyas. Que me busco, pero si es que.
Pero es que tú apoyas toda la vagabundería, porque eso no está bien.
Yo no sé lo que estaban protestando ni lo que estaban haciendo, o si era el día de Desnúdate Madrid. Yo no sé lo que era, pero iban desnudos en bicicleta.
Yo vi eso mismo en Alemania y le digo que no sé cómo esa gente ganaron.
¿Tú nunca has ido a Alemania?
No, vi la noticia.
Ah, ok.
Y cuando vi la cantidad de hombres que estaban, digo, ¿cómo esa gente fue a la guerra y ganaron?
Imagínense que no, esa protesta.
Con esa cochita.
Cuando viste el desarrollo.
Sí, hello.
¿Pero qué
buenas tardes. Ganaron? Buenas tardes.
Sí, yo.
Adelante, Fellito.
Con razón perdieron.
Para todo. Oye, Harold, está muy chulo eso. Anótame para allá, una vitilla para allá. Pero, ¿cómo que se llama el programa? Porque estoy como confundido. ¿Cómo que se llama el programa?
El gusto de las 12.
No. El que lío, que un programa, calles abiertas, ¿no?
Ah, el programa de abrir las calles.
Lanzamiento de la temporada de calles abiertas, ajá.
Entonces, ¿por qué va a cerrar la calle? Como que ahí te estoy confundido. Tú dices, calles abiertas, pues la calle va a estar cerrada.
Calle abierta para las personas, abierta, no para automóvil, van a estar cerrados para automóvil.
Cerrada para los carros.
Open bike.
Para los carros, exactamente. Puedes estar en bicicleta con tu perro ahí tranquilo, disfrutar de buena música mañana, buen típico del Blachi. Y sin un peso.
Si es calle abierta, ¿por qué la van a cerrar?
La van a cerrar para los vehículos.
El tráfico.
No, un open no bike, tiene un open bike.
Eso es lo mismo que si tú tienes un pantalón de salir. Mira, ponte el pantalón de salir, muchacho. Usted tiene uno para entrar, ¿acaso? ¿Eh? No tiene sentido.
Daniel le dime está buscando la quinta pata al gato.
Ay, Harold Sequilla de todo.
Dime.
No.
Te voy a decir, chicos, oye, Harold, ¿tú sabes si Biden es abuelo?
Biden.
Claro que será abuelo.
Pues sí, no me extraña, porque es que increíble pero cierto, este señor cuenta unas historias de abuelete cebolleta que no das crédito. Resulta que el presidente Biden ha dejado a todo el mundo así. ¡Ah! Porque abierto estupefacto, porque dice que, bueno, ha insinuado que a su tío se lo comieron unos caníbales cuando el avión en el que iba tuvo un accidente en una isla de Nueva Guinea. Entonces, esto parece ser que no coincide mucho con los relatos oficiales, pero sin embargo, él ha seguido insistiendo y de hecho ha ido a varias... ¿cómo se llama? Como a varios eventos en los que él ha nombrado que su tío falleció porque se lo comieron.
¿Pero qué tiene que ver que él hable del tío con los eventos a donde él va? O sea, hay que sacar al tío siempre.
Bueno, pero lo que está queriendo demostrar con esto es que él apoya a todos los veteranos.
Ah, ok.
Y los apoya que hasta a su tío se lo comieron.
Hay tribus de caníbales. Todavía existen.
Lo que dicen algunas fuentes es que la versión oficial es que hubo un accidente cerca de una isla en Nueva Guinea, murieron dos personas, entre ellos el tío de Biden, y a otro lo rescataron. Pero lo que cuenta este señor no habla de caníbales.
Lo hicieron chuleta.
No dice que había caníbales. Entonces hay una versión que dice, no hay caníbales, Biden. O sea, esto te lo estás inventando un poco.
Tú sabes que los caníbales cada vez que ven un avión dicen, míralo ahí, carne en lata.
Pero la portavoz oficial de la Casa Blanca sí que ha defendido a Biden. Claro. Y dice que...
No, Margulina.
Exacto.
Que es algo muy importante y muy emotivo que él comparta su experiencia personal. Bueno, su experiencia personal no, la experiencia familiar de que a su tío se lo
¿y a
zamparon?
¿Quién le importa si al tío lo comieron los caníbales o no? Al fin y al cabo.
No entiendo.
Pero ustedes sí son crueles. Me comían un viejito, señor.
Pero eso fue mucho, supuestamente.
No, un viejito no, porque él estaba dentro de la armada y estaba ahí en la lucha. Uh-huh. Y esto fue la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el hombre no era viejito. Era joven, luchaba con el estadounidense. Pero dice Biden que se lo comieron.
De esa noticia me surge una pregunta muy interesante.
¿Cuál?
¿Cuál pregunta?
¿Cómo se lo habrán comido? ¿Frito, a la plancha, en horno?
¿Qué
o
crudo?
Tipo sushi.
Viejo crudo.
Calpacho.
Crudíbaros.
Dame un calpacho de espalda ahí.
Oye, ay, Dios mío.
Pero él dice que... lo que Biden dice, Begoña, es que en esa isla de Guinea, se lo que vieron con Guineo, los caníbales podrían haberse comido el cuerpo de su tío después de que su avión fuera derribado durante la Segunda Guerra. Eso tiene lógica. Claro, eso tiene lógica. Claro.
Pero que el otro dice que no.
Papúa, Nueva Guinea.
¿Quién dice que no? No, porque Biden está diciendo, lo que dice Biden es que podría, él no lo afirma, ¿Podría? O sea, él está pasándose en lo que sucedía en esa guerra, en ese pueblo, con los soldados caídos. Ya, por eso es que Biden dice, podría, el cuerpo de mi abuelo podría...
De su tío.
Haberse, ajá, de su tío, comido el cuerpo de su tío después de que el avión fuera derribado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es lo que dice.
Lo que dicen es que en esa costa donde cayó el avión... No hay rastro de caníbales.
Bueno, déjame decirte que en la actualidad existen todavía tribus que practican el canibalismo. Sí. Una está en Sierra Leona, se llaman hombres leopardo. Uh-huh. Otra está en Papúa, Nueva Guinea, se llama Coroguay. Una Ajá. está en la India, monjes Agori. Otra está en Brasil, se llaman Wari y demás.
Ah, pues ahí está. Exacto. ¿De dónde fue? Sí. Tú dijiste en Guinea, en ¿verdad?
Sí, pero...
El avión cayó en Nueva Guinea.
Sí, pero que hay varias islas en la zona.
Sí, mi amor,
de Nueva
lo que están diciendo es que hay otro que señor que dice que no.
Es que en esa isla, concretamente al lado de donde se cayó el avión, no hay rastro de caníbales. Bueno, yo no lo sé porque no conozco la isla.
Bueno, viajaron a comer.
No, está bien, yo entiendo, pero recuerden que la guerra y lo del avión, esto se comieron la gente que se cayeron pasando hambre, lo mismo.
Y no estaban en guerra.
Sí.
Hello.
No, pero es otra cosa ya.
Buenas tardes. Yo lo que quiero saber es lo que Biden, ¿qué él quiere que uno haga con ese dato? Como que él quiere que uno haga.
Yo
pues lo que dicen.
Ayuden aquí, al viejo.
No, lo que dicen es que él quiere que la gente sepa que él está como muy cerca de los veteranos por esta historia familiar tan dolorosa.
Él puso un ejemplo.
Oh. Sí. Mi tío, yo estaba diciendo que a mi tío se lo faltaron.
Eso no tiene importancia, no tiene relevancia. Digo, dentro de mi punto de vista. ¿No?
¿Usted la comió un familiar?
No.
Sin embargo, hay un pana que se está comiendo una prima tuya.
Valiente. Los caníbales, cuando deciden comer carne, algunas tribus lo hacen como en una forma de castigar. En este caso, la tribu de Nueva Guinea lo hacen en una forma de castigar a los criminales. Okay. Y creen que al comer carne de un criminal se les libera de sus pecados.
Bien, como liberación.
Yo le creo,
yo le creo a Biden, porque no sé si ustedes recuerdan una Miss Universo que también tuvo un accidente de un avión y cayó en la selva. Entonces, esa gente lo agarraron al piloto y le dijeron, ¿qué hacemos con él? Cómenselo. Y le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Y dice, no, llévala para la casa y nos comió tu mamá.
Ay, Jesús.
Qué cruel, bárbaro.
Le dieron al morenito, dije, llévatela para la casa al niño. Y cuando lleguemos allá, nos comemos a tu mamá, bueno. Déjamela ya viva.
Bueno, ahora, señores, se le voy a hacer una pregunta en base a ese cuento de Biden que no le cree la mitad de Estados Unidos, pero yo sí. Ustedes, cuando pequeños, ¿no tienen historia familiar de que, wow, cuando tu abuelo peleó en la guerra de 65, él se vio frente a frente con el coronel y dio una galleta? Pero los que estaban de ahí dicen, no, porque el coronel nunca llegó ahí. O sea, puede ser esas historias.
Todos los viejos.
Exactamente. Todos los viejos tienen una historia, como uno que estaba viendo de Quisqueya Live, que es el aeropuerto de Jarabacoa, que existía un aeropuerto de Jarabacoa, que Trujillo lo mandó a quitar y ahí hay un play. Ahí hay muchos cuentos de esos viejos que tú dices, pero mentira, ¿y cómo un avión de tal tamaño va a aterrizar en este pueblecito? Pero es la historia de ellos contra la realidad.
Oye, claro. Todos esos viejos toditos conspiraron.
Oye, yo estaba en un complot para matar al jefe. Y eran protagonistas de la fiesta. Dije, sí, no, yo maté tanto. Yo peleé en la revolución. Y enfrenté a los gringos. Mentira, usted no. Yo voceaba Go Yankee, Go Yankee. Go Yankee, Go. Go Yankee, Go. Yo voceaba.
En España, que mis dos abuelos estuvieron en la guerra civil, nadie mató a nadie. O sea, tú le preguntas a cualquier abuelo español si mató a alguien en la guerra y te va a decir que no.
Allá somos
miedos. Aquí con corona.
¿Y cuántos muertos tenía esa guerra civil?
Se murieron solos todos porque nadie mató a nadie. Sí.
Yo me recuerdo cuando yo estaba brechando el jefe para explotar. Y me pasó Camaño por el frente.
Oye, se cruzan. Los tigres se
cruzan. Pero es verdad, ¿no? En realidad hay muchos cuentos verídicos.
Sí, claro. Por eso digo que le creo a Biden.
Bueno, porque tampoco hay nada que creer. Si él dice, pudiera ser que se lo comieran los caníbales. Uh-huh. Es como una...
Begoña, pero ahí está la teoría tuya, ¿se cae entonces?
¿Pero qué teoría mía se cae?
La teoría de que, suponiendo que yo soy, que yo me creo que soy vaca, pero soy un hombre, y que si me quito los ovarios soy hombre, pero entonces si me estrujo soy mujer. ¿Es lo mismo? es cuestión de creer.
Pero qué teoría es mía.
Boca de Dios.
Esa teoría no es mía, Harold. O sea, si tú te crees vaca, si tú te crees vaca, ¿qué voy a decir yo? Es una creencia.
Tú tengas ayuno intermitente, Harold. Porque...
yo me lo voy a pagar por hablar disparate, cualquier.
Y tirando, sí. Alguien tiene que decir.
Ah, bien. Mientras tanto, vamos a ver la noticia de Ñongo.
Bueno, señores, vemos por aquí que la Policía Nacional apresa a 4 acusados de robar en colmados. Sí, los agentes de la Policía Nacional apresaron el sector de Los Frailes en el municipio de Santo Domingo Este a cuatro hombres. Supuestamente y alegadamente habían incurrido en robos en colmados. Ellos en horas de la madrugada transitaban 3-2 de la mañana por Los Frailes, rompían la puerta, la ventana de los colmados, entraban y mira, aquí está la foto. Se llevaban la batería de los inversores, la bebida, cigarrillo.
¿Tú recuerdas cuando estaba el tema de vender la tarjeta?
También
le daban duro. Cuando se metía en un colmado que se te llevaban fácilmente 20, 30 mil pesos en tarjeta.
Hay que...
Más romo.
La policía de la zona oriental.
Llévese el arroz.
Exacto, el arroz no le hacen caso.
Los sacos de arroz. ¿Quién va a cargar con eso?
Se llevan todos los whisky y todos los romos.
Exacto.
Señores, la policía de la zona de la zona oriental tiene que apretar bien la muñeca, como decía mi mamá, porque hay unas bandas en la zona, en toda esa zona de Villa Duarte, Los Minas, Los Frailes, etcétera, que están acabando, señores, entran a los colmados, los supermercados, rompen, hacen atraco en de día, mano armada.
Y hay uno que te dejan
tan fuerte.
Te dejan la marca de la bestia.
¿Cómo así?
Oh, sí. Te deja un embarre.
Sí, pero es verdad. ¿Colmadones o colmaditos?
No eran colmadones.
¿Colmadones? ¿Esos colmados tendrán su seguro?
No sé. Sí, no lo sabes. Pero lo rompen los tigres, seguro que es seguro.
Niños, no,
yo entiendo lo que dice seguro. Sí. Seguro.
Señores, porque llévense la harina.
Contra robos. O sea,
dicen que por aquí que no.
Llévense la harina, llévense la bichuela.
No tienen cultura de eso.
No. O sea,
le demandan los tramos.
También de escasos recursos. Son gente que ponen su colmadito.
Poco a poco van escalando.
Y no tienen como prioridad eso de tenerle un buen seguro de incendio, de robo.
Exacto, y deberían.
Deberían.
Mi pregunta es: si por lo general el colmadero pernota o vive en el colmado, ¿cómo que no se dan enfrentamientos?
La mayoría.
No, ellos dejan algunas veces. Muchachos que atienden el colmado le preparan una habitación en la parte de atrás y duermen ahí.
Lo tuyo es del Imarque. ¿Quieres que te haga una crisis aquí? Lo tuyo es del Imarque.
¿Y lo tuyo no?
¿Eh?
Ridículo. No,
colmado y mientras más chiquito y mientras más el baño sea incómodo. Que tú tienes que pasar
¿A ti te gustan los colmadores?
Tienes que pasar por almacén para ir al baño.
¿A ti te gustan los colmados que hacen hasta sándwiches y de todo? Claro, tú dale después.
Claro. Es muy bueno.
¿Y bueno que son?
Siempre bueno.
Bueno, hasta aquí el Notigusto. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, vamos a conversar con la licenciada Aide Domínguez. Así que no te muevas.
Sabroso. Tengo que decirles que vayan a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Se suscriben, activen la campanita de notificaciones y comparten todo el contenido que tenemos allí para todos ustedes. El Gusto de las 12 en YouTube.
Tranquilos. Ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Estamos de regreso con El Gusto de las 12. Vamos a recibir a nuestra querida licenciada Aide Domínguez, psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Hola, hola, gente hermosa. Qué bueno estar con ustedes, conectar nueva vez para hablar de salud mental. ¿Qué tal allá?
Todo pasa.
Súper bien.
Me alegra mucho, me alegra, como siempre.
Bueno, de inmediato vamos a iniciar el conversatorio. Hoy vamos a hablar acerca de la paranoia en las redes sociales.
¡Cómo!
Bueno, ese es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Yo hice un post hace unos días y la verdad es que es una comidilla que he creado porque ustedes saben que yo como psicóloga me atrevo a decir lo que mucha gente no se atreve a decir porque I don't care. Y eso es lo que hay. Y no es un secreto que tenemos en redes sociales una vida bastante intensa, donde la gente se da permiso, bueno, se nos ha permitido expresar muchísimo, cosas que antes eran impensables. Exacto. Que la gente expusiera en público, temas discretos, íntimos, cosas muy cotidianas. Entonces eso ha traído a colación conductas donde tú ves un mensaje, tú ves un post, una visual, y tú, por tus propios temas internos, sombras, carencias, inseguridades o conflictos que estés, que estén latentes en tu vida en ese momento, puedes interpretar que eso es para ti. Oh, y créanme, eso. Esto ha provocado muchos conflictos en relaciones y vínculos, porque ese post es para mí, yo te lo aseguro, y justifican y razonan y lo explican. Y esto ha dado mucho de qué hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar.
Pero
¿qué opinan
eso,
ustedes?
Eso se da ahí de, por ejemplo, en que una persona ve un post X de una cuenta que no sigue y lo asimila para él, o normalmente con personas que conoce, que creen que es una puya para él, para esa persona.
Bueno, si es de una página que no conoce, que no lo conocen, puede tomar la captura, puede hacer uso de esa visual o de ese mensaje para entonces ponerlo como indirecta a otra persona. Ajá. Pero por lo general yo me siento aludida cuando es alguien cercano. Oh, okay. Cuando es una persona que tiene contacto con mi pareja o con mi ex o con mi prima o con mi hermano, y que yo sé que hay como que ahí abajo hay como algo que no nos logra sintonizar como vínculo. No somos amigas o amigos, pero hay una envidia, hay un celo, un dimi directo, una malinterpretación o un morbo que me hace darle a ese mensaje el sentido que mi morbo le quiere dar.
Exacto. Yo tengo una persona allegada que vive tirando puya, sobre todo en las historias. Ajá. Puya, o sea, si yo progresé, que tal cosa, al que le moleste tal cosa, si yo me pongo fit, al que le moleste, como que cosas así, pero obviamente no dice a quién, ni en este caso, me voy a poner de ejemplo, yo debería sentirme aludida, como tú dices, porque obviamente si yo no tengo nada que ver con esa situación o con esa frase que están poniendo, porque uno va a querer tomarse el pleito para uno. Sí, pero yo sé que eso que tú dices pasa, sobre todo en las parejas. Por ejemplo, yo puedo subir una foto y poner una frase que es nostálgica, por ejemplo. Daniel, por eso no tiene que venir a decir, ajá, ¿en quién tú estás pensando? Porque son no, pero de verdad, me pongo de ejemplo de nuevo.
No, eso pasa.
Entonces, yo creo que también eso va mucho como por la inseguridad, dependiendo el tipo de
totalmente
de situación.
Muy, muy certero tu opinión, muy certera, porque tú estás diciendo que tú tienes la libertad con tu esposo, que lo interpretamos como un hombre sano y seguro de sí mismo, que tú puedes publicar lo que sea. Y él no va a armar un pleito por eso, ni va a sentir que es pensando en un ex. Exacto. O que tú estás dándole mente a otro hombre. Exacto. No, sino que Daniel te ve a ti bailar. Yo te veo a ti, Daniel, bailando, bebiendo, gozando. O sea, que tú tienes una apertura en tu relación de pareja muy Exacto. bonita, donde Daniel no anda haciendo drama porque tú estás haciendo o no haciendo. Porque se supone que esto es en libertad, que esto es en apertura y en adultez.
Claro. Exacto. ¿Ves? De igual forma debería ser... De ambas partes, claro.
Pero hay una preguntita, no solamente en las redes, bueno, WhatsApp viene entrando en una red social, porque también en los grupos de amigos, vamos a poner porque me sucede, en varios grupos que estoy, yo vengo y pongo cualquier mensaje que encontré, y hay uno de ese grupo que siempre dice, ahí viene este, ha tirado con lo mismo, eso que, pero yo le tengo que decir, hermano, no todo lo que yo envío es una puya para alguien o para ti, pero lo toman personal y por ahí se van.
Exacto.
El cerebro de las personas traduce los sucesos que le pasan como le da la gana. O sea, mi cerebro tiene un idioma. Pongamos este ejemplo. Tiene chino mandarín. Yo tengo en el cerebro ese idioma. Lo que Harold diga, lo que Anier diga, lo que Carrasquillo diga, lo que Ñonguito, Begoña, todo el mundo diga, ya yo lo voy a traducir en mi chino mandarín, no en el español que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque no hay mejor discurso o más contundente discurso que como yo traduzco los hechos que me suceden, y más si son hechos neutros, si no hay ninguna intención de lastimarme, pero yo creo que sí, si no hay ninguna dirección para dañar mi imagen y yo lo traduzco que sí. O sea que más que nada, como una gente interpreta las cosas para mal, por lo general con paranoia, es porque tiene inseguridad, baja autoestima o ha tenido problemas en el pasado que no ha logrado sanar y cerrar.
Así es. También, ¿te quieres decir algo?
Hay una situación que se viene dando hace un tiempo con relación a las parejas y el tema de las redes sociales, específicamente el Instagram. Uh-huh. Que muchas veces, si a mí me da like o si yo le doy like a una persona, mi pareja puede molestarse con eso. ¿Y qué tanta like que tú le das, Begoña? Pero tú sí le comentas a Aniel todas las fotos que ella sube. Y hay una persecución en algunas parejas, no voy a generalizar, con relación a este tipo de situaciones que se dan en la pareja. ¿Qué podemos hacer en ese sentido?
Bueno, mira, aquí hay muchísimo que se puede hacer. Lo primero es decir que estas conductas son detectivescas y no son sanas, porque esa inspección constante de lo que mi persona amada hace en redes sociales es como una persecución y además un atentado a su libertad.
Claro.
Yo tengo una red social, mi pareja tiene una red social y hay una libertad y apertura de que le dé like a lo que quiera. Obviamente un like no significa nada, un like no es una conducta, un like no es una actitud. No necesariamente. Ahora, si tú estás celando y andas buscando donde no hay, es porque posiblemente en la vida real haya un antecedente de duda, infidelidad o traición, que tú estás tan atenta o atento y estás haciendo drama por un like o un comentario. En redes sociales, si tú tienes problemas con tu pareja, pon las reglas del lugar y dile, a mí me gustaría que tú o no sigas a esa persona o no interactúes con tal persona. ¿Por qué? Las razones. Yo debo explicar mis razones, porque no es porque a mí me da la gana. Yo debo justificarte por qué. Estoy insegura, no me cae bien, siento que te coquetea, me parece que es una persona que no va con nuestros valores, lo que sea una explicación justa y saludable.
Lo que pasa es que aparecen unos bacanos por ahí, que cuando la mujer le da a inspeccionar, por ejemplo, en las redes de Aniel Barros, arroba Anielcita, cuando la mujer se pone a chequear, dice, pero venga, que este tipo nada más le da like a todo lo que te entra de baño, a todo lo que está fuera, darle like a la foto de la familia cuando te le pones.
Sí, pero Oscar, es que tú sabes muy bien, hablemos del tema hombre. El hombre es muy visual y el hombre va a disfrutar de todas esas fotografías de esas mujeres esculturales, de esos bikinis, de esas mujeres en playa. Es natural que le llame la atención y lo vea. Ahora, es que es una cosa muy distinta a que dé un like, a que vaya y le coquetee o procure un sexting o procure un encuentro.
Exacto.
Y comience a buscar traicionar a su pareja. Son conductas muy distintas. Tú me puedes decir, ¿y cómo lo comprobamos? Ah, no lo sé. Pero estamos hablando aquí de conductas, no de cómo comprobar las cosas. Yo entiendo que tú le tienes que poner a tu pareja los límites que tú tolerarías en las conductas a nivel de redes sociales.
Exacto.
¿Por qué? Porque es mejor prevenir. Vamos a ser proactivos, no reactivos. En vez de armar un drama, cuando haga algo que no me gusta, mejor lo explico con antelación y ya así me evito más problemas.
Es así. Estamos conversando con la licenciada Aide Domínguez, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Vamos a abrir nuestra vía telefónica 829-947-9620, nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Estamos hablando acerca de la paranoia en las redes sociales, la cual ha causado muchos problemas. Adelante.
Así es.
No, lo que yo quería decir ahí de que, o sea, por lo que estás diciendo son como dos cosas. Una cosa es que tú estés en paranoia o con cualquier cosa que veas, en cuyo caso necesitas ayuda urgente, evidentemente terapéutica. Y dos es cuando tú tienes unos motivos reales para sospechar.
Totalmente. Son cosas distintas, pero como Ñonguito preguntó el tema pareja, pues nos fuimos a ese lado donde es común, señores, que se caiga en tentación, en provocación a través de redes sociales, porque hay mucho coqueteo en redes sociales.
Exactamente.
Entonces, cuando tienes pareja, tienes que tener eso claro, lo que tú tolerarías o no, y además también el que tiene pareja debe cuidarse y debe limitarse por respeto a su relación.
Es cierto.
Hello.
Buenas tardes.
Saludos para nuestra querida Aide. A propósito del tema, quiero comentarle algo a Aide que estoy viendo hace un tiempo y que me preocupa bastante, y es que ahora en las redes sociales, tanto TikTok como Instagram, aparecen unos pseudoterapeutas matrimoniales o de pareja o pseudopsicólogos dando consejos, y lo que están poniendo a la pareja en contra, porque ponen y que no, que si tu esposo no hace tal cosa, no te quiere, ¿no? Entonces las mujeres comienzan a mandar esos cortes a su pareja y comienzan como a prender un fuego que sin necesidad. O sea, eso es muy peligroso.
Lo es. Muchas gracias por tu aportación. Voy a agregar algo brevemente sobre eso, y es que de verdad sí hay, pero es uno de los mejores terrenos y más virales el de hablar de parejas en redes sociales. Hay mucha gente hablando de parejas y sexualidad sin tener formación académica. Ahora, ¿qué es lo que venden? Venden un entretenimiento, venden una comedia, venden unos dramas y unos chistes, y tenemos que ser cautelosos y saberle dar el lugar a esas personas. No, me está entreteniendo, me está dando una orientación informal. Pero ya trabajar problemas de pareja y guiarte para resolver un tema en tu relación es con un experto profesional en conducta. Entonces la gente tiene que saber discriminar bien estos contenidos.
Sí. Sí, correcto.
También vemos esta paranoia de redes sociales, Aide, que es nuestro tema que estamos conversando con la experta. En la farándula. ¿Cómo? O sea, el otro día hablábamos de personas, tú trajiste la lista de gente como que se cogen los pleitos para ellos. Ajá. En la farándula vemos mucho que alguien sube algo, una pullita, y sale otro respondiendo, pensando, cogiéndose ese pleito para él. Y se arman unos pleitos, señores, de dimite direte a nivel público, que no vale la pena tampoco. Entonces yo creo que con temas de redes sociales uno tiene que pensar dos veces antes de escribir, cógelo suave, no comentar en todo. Y en caso de que usted crea que eso fue para usted, bueno, pues opéselo antes de salir a decir algo o publicar algo, porque
no, habla directo con la persona, normal, como se ha hecho toda la vida.
Dios
¿no?
mío.
Me encanta Begoña y también Aniel, así mismo que se hace. Lo que pasa es que recuerden que con las redes sociales alcanzamos una viralización y alcanzamos un renombre, no importa por motivo de qué. Si fue un pleito, si fue una mentira, si fue un tema caliente con tal de remover mi imagen. Hay gente que le encanta, no importa el estímulo que hayan provocado. Entonces, lamentablemente, la parte farandulera tiene eso como muy a flor de piel. Mm. Me tocaste, me pellizcaste, te devuelvo. No importa cómo, sea grotesco, violento, morboso, hablando feo. Entonces, esto es lo que a mucha gente le encanta consumir. Uno debe entonces ser cauteloso, cuidarse. Pero yo creo que eso dice tanto, tanto de la salud mental de una persona, del equilibrio interno, de la armonía, de la autoestima. Porque independientemente de que seas artista, eso no es una licencia para tú comportarte grotescamente, y menos en redes sociales. No, pero así que cojamos y dejemos.
Tú sabes que hay gente que vive de eso, también te lo digo.
Claro.
Sí. Tú sabes que yo le tengo paranoia. Por ejemplo, si estamos en el tema de redes sociales, si estamos aquí entre nosotros, que la parte del programa, y Ñonguito invita a un amigo o una amiga, y esa amiga se la pasa grabando y subiendo, grabando y subiendo, grabando y subiendo. Si usted le da la apertura de estar en un espacio íntimo con personas que usted no conoce, suelte el jodido teléfono.
No, pero que eso es muy común. Sí,
pero ya eso es formación, ya eso son modales, que hay gente que no lo tiene. Y yo creo, señores, que hay que tener una etiqueta y un protocolo, no sé cómo le llamaría nuestra amada Jessie, para la vida virtual. Mm. Porque cuántas faltas de respeto, señores, cuánta falta de clase para escribir un mensaje, cuánta desfachatez al decir un tema también. O sea, la gente está en una decadencia a nivel de publicación en redes sociales, que yo lo veo muy a menudo, y es preocupante. Sí. Y ese tema que dice Oscar también es muy importante considerarlo, porque finalmente tú estás en un grupo, a menos que sea de estricta confianza, no te permitas publicar a personas que quizá no quieren ser publicadas, claro, ni etiquetadas.
Pero pregunta antes, o sea, ¿os importa que suba esta foto? Sí. O sea, como normal.
No, y otra cosa, si tú te estás grabando un video, un espacio público, y tú ves que, si tú estás en selfie, ¿verdad? Mm. Y tú ves que el tipo que está atrás te está huyendo y se está bajando la cara.
No le persigas,
mi amor, ayúdame, que ando escapado.
Así mismo, en el teatro, en el cine, en un concierto, tú no tienes que sacar a todo el que está alrededor tuyo, porque esa persona quizás no quiere salir en tu red social y tiene todo el derecho.
Aide, que de eso se han armado unos líos fuertes.
Fuerte. Aide, una preguntita a propósito de la paranoia que mucha gente tiene de no mostrar sus hijos en redes sociales, que es un derecho que le asiste, porque, por ejemplo, cuando nace un hijo, por ejemplo, de una cantante como J-Lo, la gente empieza a preguntarle, pero ¿y cuándo va a portarla? ¿Cuándo va a mostrar a tu niño en las redes sociales? Mucha gente son muy celosos con eso y no le gusta postear fotos de su familia o de sus niños.
A mí no me gusta.
¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Eso es un tema bastante personal. Yo en lo profesional creo que hay algunos riesgos de publicar demasiado a tus hijos pequeños. Exacto. Primero por un tema de consentimiento, de que tú estés publicando la vida cotidiana de tu hijo, y tu hijo cuando crezca te puede reclamar, pero ven acá, pero a mí me conocen todo. Sí. Tú me enseñaste en traje de baño, desnudo, aquí, para acá. Entonces hay que ser cauteloso. No nos estamos metiendo con ninguna familia, pero son pautas a nivel de psicología. O sea, es cuidando la integridad, salud mental y también la esa imagen sagrada de, de todo ser humano. Esa
privacidad.
Es tu hijo, es tu hijo, es verdad.
A muchos no le gustan, Aide.
Viene
pero tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en unos años cuando esté en adolescencia, por ejemplo.
Buenas tardes.
Saludos, mi gente, Manganito.
Hey, Manganito, cuéntalo.
Tu pregunta, Aide.
A la joven, yo quiero que me le mande un consejito a esa gente que van a grabarse el día entero en el gym. Uno no quiere salir cuando uno está haciendo ejercicio. Grábese en su casa.
Yeah. Ay, ay, ay.
Es otro tema interesante.
¿Qué les digo? Bueno, eso es un tema también muy personal, muy de cada quien, pero igual aplica lo que dijimos hace un rato, que respeten lo que estén alrededor, porque si yo estoy así como que desmantelada en el gimnasio, exacto, con un moño demacrada a las 5 de la mañana, yo no quiero que tú me saques en tu video.
Exactamente.
Entonces también es hay que respetar el derecho ajeno, el espacio ajeno. Te quieres grabar o tomar fotos, pero tómate tu espacio particular y no grabes a nadie siempre que sea posible. Claro, eso es respetar al otro.
Así mismo es.
Bueno.
Bueno, algo más que le quiero agregar, ya porque yo sé que estamos terminando, es que por favor, eso de adjudicarte o de interpretar que todo lo que en redes se postea de gente que te conoce es en contra tuyo, tienes que trabajar esos rasgos paranoicos porque dice mucho de ti. Estás reflejando tu inseguridad, tus vacíos, tus carencias, tus temas de amor propio. Y definitivamente eso no es cierto, porque no es posible que todo el que te conoce esté lanzando constantemente indirectas hacia tu vida. Cariño, coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque los seres humanos nos parecemos muchísimo. Y conductual y actitudinalmente tenemos muchos elementos en común. Y puede que un tema de una persona coincida con lo que te está pasando a ti. Y eso es todo.
Exactamente.
Yo publico como psicóloga muchos temas conductuales y de relaciones y demás. Y muchísima gente me escribe, eso fue para mí, y yo, bueno, no, cariño, no fue para ti, eso fue random que salió y te coincidió.
Exactamente.
Entonces entiendan eso, que estamos en un mundo virtual donde todos coincidimos, donde todos estamos girando en el mismo círculo y hay cosas que se parecen, pero trabajen ese tema mentalmente porque a la larga crea muchísimo daño y mucha distorsión y por supuesto termina relaciones importantes porque lo he visto.
Eso es así. Bueno, Aide, este próximo 30 de mayo hay una información especial que debes darnos para este
programa. Tenemos conferencia virtual, claro que sí. Por el Día de las Madres tengo una conferencia online llamada Madre, Mujer y Fabulosa. Es una experiencia muy bonita que tendremos juntas ahí conversando de temas diversos sobre la maternidad moderna. Vamos a abordar la conciliación laboral-casa, el tema de ser mamá y ser pareja, el tema de mi persona, si yo es esa madre que se ha dejado perder por su maternidad, que ya no es ella, sino que solamente es mamá. Todos esos temas vamos a desglosarlos porque hay mucho sufrimiento materno actualmente. Hay mucho estrés, mucha congoja, y no es que no amen a sus hijos, es que no han podido coincidir, acomodar tantas variables, porque la maternidad moderna es muy dura, tenemos que reconocerlo. Así que yo, desde mi experiencia laboral y también desde ser mamá, voy a llevarles un contenido que yo sé que va a ser de mucha edificación para todas. El teléfono de oficina está disponible para toda la información, 809-777-5233.
¿Tus redes sociales?
Redes sociales tenemos Aide Dom, que es mi Instagram, Aide con H e Y, y tenemos el Twitter o X, como le dicen, que es Aide22. Ahí excelente. Podemos compartir y tener interacción con mensajes que posteamos comúnmente para el beneficio de todos.
Bueno, ahí está. Muchas gracias a la licenciada.
Un abrazo.
A la licenciada Aide Domínguez, como siempre, con informaciones de valor para nuestra audiencia. Y quiero decirles a ustedes dominicanos que están en Estados Unidos y quieren disfrutar del contenido de calidad que te brinda Dominican Networks. Este contenido es 100% criollo. Somos la primera aplicación que te brinda televisión, radio y eventos dominicanos en una plataforma digital. Puedes descargarlo a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación. Dime, Bego.
Pues amigos, estamos ahora mismo en vivo en nuestra cuenta de TikTok. Entra y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Únete a esta comunidad tan linda. Síguenos en @elgustodelas12 en TikTok.
Bueno, pausa y al regreso mucho más del Gusto de las 12. No te muevas, no te muevas.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12. Tremendo merengue ese de nuestro querido Héctor Acosta cuando estaba en la Toro Band. ¡Wow!
El mujerón. El fue mujerón, un exitazo.
Exitazo.
Tablazo.
Y hablando de mujerón, nuestra querida Vego Comedy tiene algo que compartir con nosotros.
Adelante, Vego.
Bueno, sí. Chicos, hoy es el día de los Simpsons, como ya, ya he dicho principio del programa. Nos ha parecido interesante aquí desde la producción de este maravilloso programa, que siempre queremos llevarles cosas interesantes, es hablar de algo que se habla mucho de los Simpsons, que es las predicciones que se han hecho en los distintos capítulos de los Simpsons y chun, acertaron.
Uh-huh. Y realmente, Vego, yo no soy seguidor de los Simpsons, pero sí he leído y he visto en redes sociales que ellos han sido certeros con algunas predicciones que han hecho.
Sí,
ciertamente
así es.
Ha sido así.
Ciertamente ha sido así. Por ejemplo, una de las grandes predicciones que hubo fue el tema de los atentados de
el 11 de septiembre.
Sí, del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. Hay un capítulo donde se ve un avión que se estrella.
Sí.
Y luego, al cabo de...
¿En las Torres Gemelas se estrella el avión?
Sí.
Se fue en el episodio del 1997. Ajá. Que salió.
¡Ay, Dios mío!
Sí.
Wow, así es.
Pero tú sabes que también la canción El Mesías, de Ricardo Arjona, tiene.
Sí, pero
algo.
Está hablando de los Simpsons.
Está hablando de los Simpsons. ¿Qué?
Está bien, pero te digo que.
Está hablando de predicciones, está hablando de los Simpsons.
Yo sé.
Ya que traigamos el tema predicciones, predicciones que han pasado.
Astrológica.
Habla de ese tema de Ricardo Arjona.
Ya, pero lo arruinaste, Maniel. No sea así.
Pasó el mal.
Es tu compañerito de trabajo. El trabajo.
Está forzado hoy.
Está forzado. Ayúdalo.
Ayúdame.
¿Qué te iba a decir de Ricardo?
Te voy a darle tu honor.
Exprésate, exprésate, Carrasco.
Que la canción El Mesías también hace referencia
a los atentados
que tiene que ver.
Bueno, también hace referencia, por ejemplo, a que se cambie el nombre de Twitter por el nombre de X, porque en uno de los capítulos Bart Simpson está en una red social y entonces se ve que una antigua red social, que no se pone si es Twitter, ¿okay?, de pronto la han cambiado a X. Y justamente este año, bueno, justamente este año, no, el año pasado creo que fue, si Harold me corrige
sí.
o no.
Sí.
Se cambió el nombre de Twitter por X.
A mí me gusta más Twitter que X, como que no me suma.
No te suma, no resta.
El Twitter, yo no le hago mucho coro al Twitter, ¿no? Pero nada, hay gente
que
sí. Esa
es otra de las grandes predicciones que han hecho los Simpsons. También, por supuesto, el tema del ébola.
Ah.
Sí.
¿Ébola o E-Trail?
El ébola y el COVID también.
Y el COVID también, donde se ve un capítulo que hay un chino que lo acabamos de ver hace un rato, que estornuda.
No, el tose.
Oh, tose.
Pero hay que especificar, Begoña, y perdón, para que la gente entienda, porque también se da de que, pero esos capítulos, después que pasa, es que lo tiran, puede ser que ellos lo grabaron. No, ese del COVID fue en el 93.
¿Cómo?
Ajá.
Y
una pregunta.
En 1993 fue que salió ese capítulo del virus Simpsons, ficticio.
¿Qué va a pasar?
Una pregunta, Harold. ¿Se sigue grabando los Simpsons?
Sí, claro que sí.
¿Pero
sí.
quién fue que murió en estos días? ¿El creador?
Uno que estaba vivo.
Sí, la voz de Homero Simpson.
Ah, la voz, pero el creador.
En inglés.
La voz en inglés.
Porque en español es un mexicano.
El creador de los Simpsons, el que hace el guión. Sigue.
Es que debe ser un equipo.
No, es que son muchos, son demasiados
guionistas.
Ah, por eso, ¿eh?
Y también van cambiando, o sea, te quiero decir, los guionistas se mutan, pero es un equipo de guionistas. Otra.
Ok, espera, déjame decirte uno que me están poniendo aquí en la pantalla. Veo una imagen de la hermanita del niño de Bart Simpson.
De Lisa.
Dice que con Donald Trump. Pero en ese capítulo de él era presidente, Donald Trump.
No. Sí, no era presidente. Eso fue en la selección del 2000.
Vea, que ahí ustedes se tiran los Simpsons, así que se lo saben todos.
No, mi amor, pero sí, no. Se supone que hemos hablado de un tema, hay que investigarlo. Entonces
no,
uno, pa.
No. Usted también se lo...
Pero sí, no, lo que pasa es que han sido noticias, Aniel, han sido noticias, en algún momento se ha hablado, se ha criticado mucho, se ha conversado y quedan en las redes sociales y muchos siguen eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema este de la conspiración y de las noticias falsas y yo lo sigo bastante.
Y entonces efectivamente sale como Donald Trump presidente y al cabo de unos años Donald Trump fue presidente.
Permiso, esa fue la pregunta, que si en la imagen cuando la niña estaba hablando con Donald Trump él supuestamente era presidente, entonces no era, nada más pusieron a Donald Trump, pero no dijeron que iba a ser presidente.
El capítulo era presidente.
Eso es lo que estoy preguntando.
Eso fue un capítulo con la chica.
No, te había entendido que si en ese momento Donald Trump era presidente.
No, en el momento, en el capítulo de los Simpsons, cuando Donald Trump aparece, él supuestamente era presidente.
Sí.
Ah, y eso fue antes de que Donald Trump fuera presidente.
Exacto.
Y después Donald Trump fue presidente.
Lo han estado pegando entonces.
Fue en el 2000.
Uh-huh. O sea, es que
ese capítulo fue en el 2000.
Tú ves eso y dices, ¿esto que tiene un equipo de guionistas o de tarotistas? Que es que te las aciertan todas.
¿Cuáles son?
Los que tiran las cartas del tarot.
Ah, ok, los tarot.
Que no se sabe. Otro también que hubo un capítulo. Bueno, de hecho, hay un en los Simpson, en el inicio, hay un pez que tiene tres ojos.
Ajá.
Ajá. ¿Y ahora?
No, y descubrieron al cabo de un tiempo que había un pez que tenía tres ojos que había mutado. Mm. Y el pez que tiene tres ojos en los Simpsons es porque la central nuclear tiran un montón de vertidos tóxicos, entonces ya los peces en Springfield están fatal y les salen tres ojos.
¿Tú ves los Simpsons, Carraco?
No, pero yo he escuchado... Mi mamá tiene tres ojos. Dándole mente.
¿Cuál es?
No sé.
No, dalo al aire para que gocemos.
Mira, aquí también yo creo que la gente ya cualquier cosita le busca disque el parecido en la vida real. Por ejemplo, hay un capítulo del 1995 que se llama Lisa's Wedding. O sea, ya que la niña se casó, fue. Bueno, sí. Dice: se ve un cartel de la gira en silla de ruedas de los Rolling Stones. Y dice después, algunos miembros de los Rolling Stones están en silla de ruedas actualmente. Aparece un aparato en el suelo que parece un Kindle. Se inventa el Kindle años después. Dice,
¿qué es lo que es el Kindle?
El Kindle es un dispositivo de Amazon donde tú puedes leer libros digitales.
Ah, ok, sí.
Bueno, empezó para el libro, ya es una tableta.
Ya eso es lo que es.
Dice, hay videollamadas en el futuro, en ese capítulo, ahora existen las videollamadas.
Sí, pero también los Flintstones estaban.
¿En dónde?
En los supersónicos. ¿En supersónico estaba?
¿Cuál es eso?
En los Jetsons.
En los Jetsons.
Flintstones.
Y en los Power Rangers también era por reloj.
No, y también exactamente. Y los Thundercats y eso usaban reloj para comunicarse. Y los super amigos también.
Los super hermanos, ¿cómo que
llaman? Los gemelos fantásticos.
Eso. Sí. Entonces, escuelas con demasiados alumnos. Hoy hay escuelas con demasiados alumnos.
Sí, bueno, eso no tiene nada de relevancia.
Y el agua que moja.
Hola, buenas tardes.
Exacto, ahí no tiene relevancia. No, claro, eso es.
Sí, hay algunos también que están cogidos con pinzas. También os lo digo.
Exacto, eso es lo que quiero decir.
En
que
eso
la gente
no
quiere.
Sentí.
Sí, porque, por ejemplo, hay un capítulo en el que Homero se mete en un submarino como para buscar un supuesto tesoro. Y al final tiene un accidente. Y eso lo están relacionando con el submarino que implosionó hace, recordemos, no sé si fue la
que era que tenían hasta el mismo nombre. Lo que pasa es que tenían el mismo nombre.
Ah, es verdad, tenían el mismo nombre. Es verdad.
Ah, pero parece que el dueño del submarino real era fanático de los Simpsons, vio el capítulo y se lo puso.
Y dijo, venga, y que implosione también. Así completamos.
March.
Porque luego también hay unos que dicen que han predicho las crisis económicas, pero es que las crisis económicas van ocurriendo cada cierto tiempo, ¿no?
Begoña, pero mira lo que sucede, es que son tan precisos y tan tan certeros. Que ejemplo, con Neymar en el 2014 salió un episodio donde aparecía que Neymar se lesionaba la espalda. Y ese mismo año en el Mundial Neymar se lesiona la espalda.
Ah, pues lo que son más azarosos, eso.
Sí. No, Neymar vive lesionado. Eso pudo ser fácil, pero.
Exacto. Pero que sea la espalda.
La imagen, como que lo están cogiendo en camilla en la realidad y en la. Mira, ahí está la imagen, que son unos.
La estamos viendo ahora. Sí, muy bien. Ey, no, sí, señores, la tienen.
Hello.
Los Simpsons la tienen.
Los Simpsons llamando. Hello.
Buenas tardes.
Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ay.
Soy yo, tu admirador secreto, yo Hermes.
Dime.
Quiero decirte que estoy enojado contigo, Begoña. Ah, no por los Simpsons, sino que vi una foto tuya en los brazos de un moreno. Y de verdad, eso me ha caído mal. Tengo tres días que no como.
Es el flyer del show.
La foto del show.
La foto del show.
Porque...
No me que es un show, no, yo no cojo ese corte, ese cuento.
Vale, vale.
Tengo otro día que no como porque se me fue el gas con todo el tanque. Se me acabó el gas, le di 500 pesos motorista y se fue con el tanque con los 500 pesos.
Ah, no fue por ella, ok, está bien, gracias. ¿Cuál es el nombre tuyo?
Bye, Begoña.
Bye.
Y bueno, Bego tiene sus
admiradores. De admiradores, ya lo sabéis.
Continuamos con la predicción de los Simpsons, Bego.
Después también hablan de ¿cómo se llama esto? La moda rosa, que ha ocurrido con Barbie. Esto, hubo un episodio en el que las niñas se vuelven locas por Stacy Malibu, que es la muñeca que sale en los Simpsons, que es parecida a Barbie.
Ajá.
Y entran como en una fiebre, y ahora justo este año pasado hemos tenido la fiebre de Barbie.
La fiebre, ¿sabes? Pero que a esa yo no, como dice Ñongo, esa para mí no corre nada, porque Barbie siempre ha sido una tendencia. Y si enfocar...
No, pero no como fue tendencia
está bien,
el año
está
pasado.
Está bien, mi amor, escúchame. Barbie siempre ha sido una tendencia. Si Barbie enfoca o hace el esfuerzo de que su tendencia, en vez de llegar a niñas consumidoras de muñecas, llegue a una moda, lo logró. Así que esa no corre nada.
No, yo creo que esa corre. Yo no la quiero.
No me gustó eso.
Edítala
el programa
él,
también.
Él no la valora ni le da el crédito. No.
Luego también hay otro capítulo, no sé cuándo salió este, Harold, a ver si tú este te lo sabes, en el que Donald Trump es arrestado.
Pero eso todavía no ocurrió.
No, ese no, pero ese también debe ser fácil.
Pero eso no ha ocurrido. Él sí ha sido sometido a la acción de la justicia.
Pero para hacer eso.
Buenos días. ¿Cómo se encuentran, chicos?
Hola, hola. Ahí está. Es el real.
Exacto.
Es el verdadero.
Y mira lo
bueno, ¿cómo te encuentras, Rigoña?
Todo muy bien. Muchas gracias.
No es de qué. Siempre preciosa, como siempre.
Gracias, papi.
Begoña, tú eres muy seca con el oyente.
Pero déjala.
No se meta usted.
Tiene que ser más empática.
No, ¿sabes lo que pasa, Ñonguito? Que es que tú quieres que yo sea de muchas maneras. Tú quieres que yo acabe con una mujer. O sea, está loco, ¿eh?
Pero habla con tu pretendiente,
¿verdad? No, mira. De hecho, a mí me gusta que ella sea así, porque así me hace trabajar más y así yo le endulzo.
Pero ya tú tienes muchos meses y no he hecho nada. ¿Cuándo es que tú vas a aparecer por aquí a brindarnos?
Yo.
También te lo digo.
Algo.
Lo que pasa es que todo es un proceso, ¿tú me entiendes?
¿Qué proceso?
Tú no puedes volar antes de caminar.
Está lento.
Oye.
Pero Bego acaba de
decir. Lento, ¿tú crees?
Bego acaba de decir.
Chapeo en progreso.
Que tú has dicho que tiene la intención de ir al comedy y nunca va.
No fue.
Y nunca ha sido.
Pero este sábado y no fue.
Ahí está.
No, espérate. Una cosa es que yo no he hablado con ella y otra cosa es que yo no haya ido. Yo sí he ido.
Vale, tú fuiste. Y no hablaste.
¿Y por qué no te acercaste y le dijiste que lo que es España?
¿Tú supiste? ¿Te temes?
Hablamos.
Sí, de hecho, a ella como que le falta, no sé, como un dominicanito así como yo. Es claro, tu vida, como
claro, que talento, talento, mi hermano. Ya lleva 4 meses en esto.
Claro. Tengo un detalle con ella. Mándale un litro de Chiva 21.
Ella no bebe whisky.
Eso es Carraquilla que quiere liquidar con ese romo.
Ay.
Gracias, hablamos ahorita.
Bueno,
la recta final, las predicciones de los Simpsons.
Os digo otra.
Sí.
Resulta que el de Apu, el del Badulaque.
¿Qué?
Apu es un personaje de los Simpsons.
Ah, ok.
Que tiene un Badulaque, que es donde venden cosas y no sé qué. Bueno, nosotros lo llamamos así. Pues resulta que él tiene 8 hijos. O sea, su mujer tiene 8 hijos a la vez.
Ajá.
Octillizos.
Ah. Octillizos.
Y al cabo de un tiempo, una mujer realmente dio luz a 8 bebés.
Pero eso
tú le veías la barriga y pensaba que era una camioneta que iba a parir. ¿8 garajitos?
Ocho,
una marrana.
No, eso no se da tanto, no.
Sí,
señor.
Sí, vamos cada a cada rato. Eso no corre nada tampoco.
Señores, de eso uno de calificadores.
Aquí dice que en un episodio hubo saqueos y hay muchos saqueos.
Ah, en Estados Unidos, sí, es cierto.
Ya está en la vida.
No, se compara con el saqueo de del tiempo de Black Lives Matter.
Ah, ok.
Claro, tú como que eres medio vago.
¿Pero qué estás haciendo?
No.
Pero tú sigues a los Simpsons, Harold. Tú lo sigues.
No, pues repito lo que dije ahorita. Me gusta la teoría conspirativa y en las redes sociales siempre sale eso. Tengo todas las redes sociales y voy investigando, voy asociando y todo lo demás porque me gusta.
Mira, en 1999, en un episodio, Homero inventa los tomates. Perdón, en el otro episodio, hay carne de caballo en las escuelas.
Así.
Y más adelante. Hubo una denuncia de que se estaba dando carne de caballos en las escuelas.
¿Aquí o allá?
En Estados Unidos.
No, aquí es normal. No, mentira.
No, aquí se
30 años tiene los Simpsons pegándola.
¿Cuándo? Bueno,
pues hay que dársela. 30 años.
Sí, hay que dársela. Que ella se vistió como la otra.
Sí, eso puede ser. Pero luego también hay otro donde Homero sale como con un gorro, con una cámara, y dicen que eso es la antesala a la GoPro.
Ah, sí.
Ajá.
Oye, qué pendejo.
¿Quién es posible. Amante de los Simpsons? Que llamen, porque
lo que aquí sepan
habemos
de eso.
Tres que no somos fanáticos de los Simpsons, pero hay cuatro que sí son.
No, yo no soy fanático, ni me gusta. Honestamente, ni me gusta, ni lo veo, ni nada. No soy fanático, pero vuelvo y repito que soy seguidora de ese tipo de contenido.
Hello.
¿Qué tenemos todos? Saludos. Dímelo,
Kelvin. Adelante, Kelvin.
Entré tarde porque estaba bien ocupado. No sé si lo dijeron. Jaro, ¿ustedes vieron el de la pandemia? Cuando yo preparé todo.
Sí, lo dijimos.
Sí.
Sí.
Ah, pues eso era. Bueno, vaya.
Pero ellos la han pegado, es verdad. Hay que dársela.
Sí. Sí,
o sea, no sea mezquina ni el sitio.
Hello.
Y carajo.
Hello, amores. ¿Cómo están?
Hola, nuestra querida Zora. ¿Tú eres de
sincera?
De los fanáticos de los Simpsons.
No, yo iba a preguntar que si Harold sabe... ¿En qué episodio es que sale que Ñonguito, Katherine y yo nos vamos a sacar la loto? Porque, wow, vale, qué batalla.
En el de 2040.
Oye, estamos esperando esa vaina. Ñonguito, ¿cuándo?
Wow, Dios te oiga, mi hija, por Dios.
Dios te escuche, hello.
Y yo también.
Buenas tardes. Hey, bueno. Brevemente. Yo no sé, el término copycat en inglés es como la gente que copia cosas de otro.
Sí.
¿Cómo no podemos determinar si las cosas que ellos han predicho no fue porque alguien la vio y quiso hacerla?
También puede ser.
Puede ser.
Le pareció una ideaca, por ejemplo.
Yo, mira qué paro.
Vamos a poner carne de caballo en las escuelas.
Sí, porque lo vi en los Simpsons.
Exacto. Sí.
Exactamente. Vamos a crear el COVID-19 porque Homero estornudó y hay un video ficticio. No, pero ¿entiendes? O sea, sí. Voy a tener 8 hijos como tuvo la mujer que dijo Begoña, como que no cuadra.
No, pero sí que hay uno que en los Simpsons crean una foca que es un robot y luego crearon una foca que es un robot.
Ah, eso sí es.
Pudo ser inspiracional.
No vota el foco.
Como claro. El Printer 3D también. Hello. El Printer 3D también fue
eso. Y una vez. Daniel. ¿Sabían que ¿cómo se llama? La caligrafía, cuando empieza todos los días algo diferente, ¿qué dice? ¿Ustedes se han dado cuenta?
Sí.
¿Cómo así?
Cuando empieza.
Cuando empieza, que Bart Simpson está de castigo escribiendo en la pizarra. Todos los días es algo diferente, de ese en cuenta.
Para mí, que los Simpsons son extraterrestres.
Ok, no sé porque no lo veo. Nunca lo he visto.
Búscame el bumpercito, por lo menos dos, para verlo, aunque sea fuera del aire.
Yo tengo cosas importantes que hacer, señores. Ver muñequitos.
Humildemente.
O sea,
son divertidos.
Pero.
Te salió la
pompa. La gran pregunta y la gran interrogante:
¿cuál es?
Si los Simpsons no son muñequitos. Si los Simpsons no son muñequitos. Para niños, porque aquí lo ponen el horario de niños.
No son para niños.
No. Tú sabes que no.
No, yo no sé, nunca le he visto. Plebe. Viejo.
Plebe.
Ahora como está la cosa, son para ponerlo después de la 1 de la mañana con restricción y demanda. No sé qué raro nos han demandado.
Están más fuerte ahora, están más fuertes. No, okay.
No, porque ahora hay cosas que, como te digo, por la crianza que se están dando los muchachos, que no hay, o sea, con todo una lo que pregunta, ha cambiado de milagro no lo demandan. ¿Sí? Porque Homero caquea a al hijo.
Igual que en El Chavo, que pasa hay muchísima violencia.
Sí, claro.
Entre Don Ramón y la doña Florinda, y entre El Chavo y Don Ramón y demás. Y eso antes uno.
Infidelidad había en El Chavo.
Exacto, y uno no se indignaba, claro. Y ahora cualquiera se indigna por ese disparate.
Florinda estaba casada.
Pregunta.
No, el profesor Jirafal era casado, según la teoría, porque él siempre llegaba con un anillo y no estaba casado con doña Florinda.
Y bueno, recuerda que don Federico desapareció, no pasó a Dios cristiana sepultura.
Permiso, señores. Si yo quiero empezar a ver los Simpsons, ¿dónde lo puedo ver?
Tiene que estar en YouTube.
Aquí por Telesistema.
En Netflix no está, me
la creo. Y en YouTube, debe estar en YouTube.
Lo estaba dando Telemicro a las 12 del día. Yo creo que ya lo quitaron.
Pero y de tenían... plataformas, yo creo que Disney, pero no estoy segura.
Bueno, tú no ves televisión local.
A verdad que tú no ves tampoco televisión local.
Me voy a la pausa, me voy a la pausa. Pero antes, dime, Aniel Barros.
¡Hey, señores! Si se perdieron este programa, no hay problema, porque estamos en las plataformas Apple Podcast y también estamos en Spotify con audio y video. Solo tienen que poner el gusto a las 12. Y aparecemos.
Bueno, pausa comercial, al regreso invitados especiales.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, estamos de regreso con el gusto de las 12 y vamos a recibir un invitado muy especial. Vamos a conversar con Vicente Sánchez, quien es candidato a diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción 1 por el PRM.
Bienvenido.
Que es el más joven en su partido.
Así es.
Adelante.
De todos los partidos de políticos.
¿Qué edad tienes?
Nacional.
Vamos a empezar por ahí.
26 años.
Sí, muchacho joven. Jovencito.
Sí, sí. Me gusta, yo apuesto a la juventud de mi país.
Gracias, gracias.
Tenemos muy buena referencia tuya, Vicente, porque Juan Carlos no ha hablado muy bien de ti, hemos visto las redes sociales. Háblame de este proyecto que tienes ahora.
Bueno, primero que todo agradecerles a todos ustedes y agradecerle a Juan Carlos también, que Juan Carlos es familia indirectamente.
Sí, claro.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, eres abogado de profesión y tienes un máster en telecomunicaciones. Vamos a ver cuál es la propuesta, conversar un poquito acerca de este gran paso que a tus 26 años, me imagino que siempre has estado mezclado al tema ligado al tema político. Y bueno, vamos a ver, a escuchar un poquito acerca de tu propuesta.
Bueno, mira, yo decidí desde muy joven comenzar a vincularme socialmente con mi sociedad, mi país. Cuando a los 14 años nosotros decidimos fundar nuestra fundación llamada Sueño Joven. Y Sueño Joven ha ido en auxilio todos los diciembre, todos los inicios de año escolar, cuando aún ni siquiera yo tenía noción de que me iba a dedicar al mundo de la política. Hacíamos una recolecta todos los recreos. Teníamos una alcancía y cuando terminábamos de merendar, yo pasaba por donde todos los amiguitos míos y le decía, tiene que aportar ahí para aportar un granito de arena a los jóvenes que más lo necesitan.
Qué bueno.
Y en ese sentido nosotros fuimos desarrollándonos, participando después en los modelos de las Naciones Unidas, yendo a representar el país en varias ocasiones a la Asamblea General en Washington. A raíz de ahí me formé como abogado. Después... ya en ese transcurso yo había coordinado primero en el 2016 los primeros votantes del presidente Luis Abinader en la campaña del 16, después el rango 18-26 de forma institucional en el 2020 y el movimiento Generación del Cambio. Cuando llegamos al gobierno, acompaño al presidente como asistente especial en el Palacio, cosa que le agradezco bastante, que me permitió nutrirme de esa experiencia administrativa que el joven piensa que es el Estado, pero ya cuando tú estás de lleno viendo las decisiones más importantes que se toman desde la Casa de Gobierno y vivir una experiencia del lado de un presidente, es verdaderamente una experiencia muy nutritiva, cosa que le agradezco bastante al presidente Luis Abinader. Y en ese transcurso decidimos también irnos a formar a Madrid en Derecho de las Telecomunicaciones, Social Información, Protección de Datos, Ciberseguridad y Comunicación Audiovisual. Firmemente convencido de que la herramienta más poderosa que tienen los jóvenes para poder lograr los cambios que quieren ver en su sociedad, en su país, es la formación académica.
Sin duda.
Así es. Pero tus propuestas o lo que tu visión va a ir ligado al tema de las telecomunicaciones.
Completamente.
Okay.
Mira, en primer lugar, nosotros tenemos tres ejes fundamentales de campaña y hemos decidido abrazar tres ejes porque convencido de que el que mucho abarca, poco aprieta, y que el que es joven debe de quedar obligatoriamente bien para poder seguir creciendo. Decidimos coger esos tres puntos cardinales y el primero es más conexión. Y es más conexión porque nosotros estamos convencidos de que necesitamos un Congreso más conectado con nuestra gente. Un Congreso que pueda escuchar verdaderamente las problemáticas de nuestra gente, de nuestros sectores a los cuales nosotros representamos como legisladores. Y es, implementando herramientas tecnológicas, tener un Congreso a la distancia de un clic.
Okay.
A la distancia de un clic, porque nosotros entendemos que implementando herramientas tecnológicas que actualicen y mediante un software modernicen la página web que ya existe dentro del Congreso, nosotros podamos abrir una ventana para que todos los sectores que nosotros, como nuestro deber constitucional como legisladores, representamos, podamos tener en tiempo real y en primera mano las primeras necesidades y las primeras situaciones que se generan dentro de los sectores que nos comprenden y nos conciernen a nosotros como legisladores. En mi caso, la circunscripción número uno, que yo pueda tener en tiempo real qué está sucediendo en los kilómetros, qué está sucediendo en el millón, qué está sucediendo en los prados, en las praderas, en los casicazos, en Anacaona, en Piantini, en Naco, en todos esos sectores, que la ciudadanía tenga acceso a través de la plataforma web. Mira, aquí tiene dos días que no llega la luz, tiene un día que no llega el agua, o ha aumentado la delincuencia. O sea, conectar verdaderamente al Congreso para tú poder representar como legislador de una forma más rápida y eficiente. Yo creo que la modernización del Estado, la implementación de tecnologías, definitivamente va a venir a dar un paso significativo en todo lo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Y este modelo ya existe en otros países o sería algo totalmente innovador?
Existen parámetros parecidos, okay, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que son a través de la página web, tú te puedes conectar con todas las instituciones,
okay,
y de forma rápida y eficiente. Lo que nosotros proponemos es más implementar, esto sí existe en el mundo privado y da muchos resultados. La herramienta de crowdsourcing, claro, es la herramienta que te permite a ti, como las grandes multinacionales y las grandes empresas utilizan para identificar verdaderamente lo que quieren sus consumidores finales, cuáles son los productos que más les gustan, y en ese sentido, nosotros extrapolar eso al Congreso para nosotros hacer lo propio, identificar cuáles son las principales necesidades problemáticas de los sectores que nosotros representamos para tenerlo en tiempo real y tratarlo de forma de interés que se vuelva un interés nacional en la próxima sesión. Con esto nosotros buscamos darle respuesta mucho más rápida y eficiente.
Exacto, no se pierde tanto tiempo.
No se pierde tanto tiempo, que en la actualidad nosotros tenemos que esperar que los congresistas hagan un descenso y hagan una escucha pública donde tiene que llenarse un auditorio de personas, a que cada persona levante la mano y dure un rato explicando. Señores, en el tiempo de la tecnología se reduce el tiempo significativamente y tú puedes tener más y mejor información en menor tiempo.
Exacto.
Es así, Vicente, te voy a invitar a que te ponga los audífonos porque tenemos a nuestro Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York con una pregunta para ti. Adelante, Harold.
Entre tu propuesta, viendo, has hablado sobre la protección a la niñez y a la mujer y tu básicamente rechazo a la ideología de género. ¿Tú podrías hablarnos un poquito el por qué no estás de acuerdo? ¿Qué entiendes tú que hace la ideología de género?
Bueno, ahí te diría que no es qué entiendo yo que hace la ideología de género, sino lo que busca la ideología de género, que es adoctrinar a nuestros niños desde antes de ellos tener el suficiente discernimiento de tomar las decisiones competentes que son características de una persona que tiene un discernimiento ya. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de que debemos y cómo protegemos a nuestros jóvenes en el área de consentir un matrimonio sexual, consentir un matrimonio, como tener relaciones sexuales, como protegemos a nuestros menores de las drogas, de las bebidas alcohólicas. Asimismo, nosotros tenemos que proteger a nuestros menores de tomar decisiones conforme a su personalidad. Yo sí entiendo que después que usted es mayor de edad, ya usted tiene todo el derecho de hacer lo que con su vida, lo que usted entienda. Ahora, la niñez es algo sagrado dentro de una sociedad que nosotros debemos de proteger como legislador. Y después que usted sea mayor de edad, usted toma la decisión que usted entienda. Ahora, la niñez, como nosotros lo protegemos de todo eso, de la Exacto. pornografía, de la bebida alcohólica, de las drogas, así mismo nosotros tenemos que proteger a nuestros infantes de que tomen decisiones sobre su personalidad, sobre la cual no tienen ningún tipo de discernimiento ni criterio.
Correcto. Adelante, Vicente, señor. Tenemos preguntas que nos llegan a través de nuestro canal de YouTube y un amigo pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el libertinaje que hay en los medios de comunicación, redes sociales y televisión? ¿Y qué propones como legislador en este sentido?
Mira, en el régimen europeo existen clasificaciones para poder difundir contenidos a través de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, comunicación audiovisual. Y es que en ciertos horarios en los cuales, según las estadísticas, se evidencia que los niños están en frecuencia están siendo televidentes, se limitan los contenidos explícitos. Y explícitos van no solamente que aparezca una persona haciendo un desnudo ni nada por el estilo, sino incluso el comentario que se utilice dentro de ese horario. Y yo creo que eso podría ser una práctica que se aplique dentro del régimen jurídico dominicano que estipula las comunicaciones audiovisuales para nosotros proteger algo tan sagrado como lo que es la niñez. Y yo quiero hablar sobre, en ese mismo sentido, sobre nuestro eje cardinal que tenemos en segundo grado, que es el de más orden. Y como está, como todo eso engloba más orden, incluso sí, para nuestra niñez, nosotros estamos convencidos que nosotros necesitamos en nuestra capital más orden, que más orden se traduce inmediatamente en mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y en nuestra capital, por ejemplo, que tenemos el tema del tránsito, que tanto dolor de cabeza nos genera grave a todos los capitaleños. Y en ese sentido, yo propongo que nosotros, implementando también herramientas tecnológicas como el tema de un circuito de cámaras cerradas, nosotros podamos tener en tiempo real cuáles son las vías más entaponadas, pero también cuáles son las vías más desalojadas. Para nosotros así poder redireccionar en tiempo real el tránsito y poder tener vías mucho más agilizadas y poder tratar de tener menos dolor de cabeza como capitaleños. Pero aparte de ese circuito de cámaras cerradas que nos va a permitir tener una información más real, y tú me dirías, bueno, pero existe Waze y Google Maps, pero esas son aproximaciones satelitales,
sí,
que no tienen la misma eficiencia de que una aproximación en tiempo real, que te va a decir lo que está sucediendo actualmente. Por eso ustedes ven que esas aplicaciones laguean mucho y te dicen por aquí, y cuando viene a ver, si tú sigues un camino alterno, fácil llega más rápido. Entonces ese circuito de cámara cerrada no solamente nos va a permitir identificar cuáles son las vías más entaponadas y las más desalojadas, sino que también nos va a permitir tener un verdadero régimen de consecuencias en el área del tránsito. Señores, el más violador de la ley de tránsito de todos los dominicanos, cuando llega a un país desarrollado,
sí, se alinea y se ajusta a las leyes de tránsito.
Entonces yo quiero que tú me expliques qué fenómeno es, qué magia.
Cambia de chi, se van de aquí a Nueva York, en Nueva York ya andan alineaditos.
Es una cadena de consecuencias. De que aquí
te dan por el bolsillo.
Te pasa algo y no hay consecuencias que realmente te duelan. Y yo creo que ya por ahí todo va alineándose.
Entonces, en ese sentido.
Nadie se atreve allá.
En ese sentido, nosotros proponemos que fiscalicemos, que es un rol del legislador, para que verdaderamente se cumpla la ley de tránsitos. Porque no es solamente venir aquí en tiempo de campaña a sonar populista, a proponer que se hagan tal leyes, que se hagan leyes, que se hagan leyes, cuando ni siquiera la que tenemos la cumplimos. Vamos a cumplir la que tenemos, vamos a fiscalizar, que es un rol constitucional del legislador, para que se cumpla verdaderamente la que tenemos y podamos tener soluciones palpables a esos problemas que tanto durante tanto tiempo nos aquejan.
Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer para que la gente respete los pasos de peatones?
Cumplir la ley de tránsito y poner sanciones severas.
Pero ¿cómo se puede hacer para que lleguen a cumplirla? O sea, ¿qué pasos habría que dar?
Bueno, mira, te explico. El legislador tiene el rol de fiscalizar e interpelar a los funcionarios que entiende que no están cumpliendo con su rol de ejercer y hacer que se cumpla la ley. En este caso, en el tema del tránsito, hay instituciones que se caracterizan y que deben de dar con el cumplimiento de la ley de tránsito. Usted lo que tiene que, como autoridad, garantizar de que esa ley se cumpla y que pese severamente, exacto, con sanciones para los que violan la ley de tránsito. Señores, eso es sencillísimo. Cuando usted aplique con el ejemplo varias sanciones severas, ya todo el mundo va a comenzar, exacto, a levantar los pies.
Como pasó con el celular y el cinturón, que aquí se pusieron duro con eso, sí, señor. Claro, sobre todo con el cinturón de seguridad, que cuando yo era niña, por ejemplo, hace mucho, no, mentira, cuando yo era niña
no existía el cinturón,
existían, pero la gente no tenía la costumbre, no había una, hicieron una campaña grandísima durante años y se pusieron multas bastante considerables y la gente empezó a utilizar, sí, su cinturón, pues así deben de ser.
Tomaron conciencia la gente.
Exactamente.
Tú sabes que, Vicente, nos gustaría preguntarte o que le aclares a nuestra audiencia cuáles son los sectores que comprenden la circunscripción número uno.
De acuerdo. Mira, comenzamos desde el puente flotante hacia el kilómetro 11.5 de la autopista Independencia, pero comenzamos por la ciudad colonial, ciudad universitaria, Gascue, Santa Bárbara, San Antón, San Miguel, Los Sanes, ¿verdad?
Sí, todos esos Sanes.
Exacto. Nos vamos entonces, seguimos subiendo, entonces nos vamos a Naco, nos vamos a Piantini, nos vamos a Cerrayés, nos vamos al Quisqueya, nos vamos a Evaristo Morales. Seguimos, entonces venimos más para acá y seguimos a Manganagua,
Restauradores,
El Millón,
Renacimiento,
Los Casicascos, Anacaona.
Pintura no, no.
No, no pintura ya.
Y Arroyo Hondo tampoco.
Arroyo Hondo es de la circunscripción número 2. Okay.
Y la Julia tampoco.
La Julia sí. Sí.
Comprende, o sea, la Julia.
Eso es fácil. Desde el puente flotante
hasta hacia
arriba. Acá arriba.
Exactamente.
Todo eso hasta.
Y desde el Malecón hasta la Kennedy.
Okay.
Ah, correcto.
O sea, tú vas subiendo de la Luperón para acá. Tú vas desde el puente flotante hasta la Luperón.
Uh-huh.
Sí. Y desde el Malecón hasta la Kennedy.
Exacto.
Correcto.
Ese cuadrante ahí, bueno, nuestro querido amigo Vicente Sánchez, quien es candidato a diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción 1 por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a invitar a la audiencia que te siga en tus redes sociales y que sobre todo siga tu propuesta.
Bueno, nos puedes encontrar a través de Vicente Sánchez H. Ahí estaremos compartiendo todas nuestras propuestas para que verdaderamente una nueva generación se abra puertas dentro del quehacer político nacional, pero sobre todo que venga con nuevas propuestas a aportar a un mejor país, a un país con más orden, un país, un Congreso con más conexión, pero sobre todo un país con más futuro, donde nosotros podamos formar a nuestros jóvenes en la tecnología del presente, como por ejemplo nosotros proponemos en STEM, ciberseguridad, blockchain, y todo el sentido de la palabra, que según el Fondo Monetario Internacional, dentro de 5 años van a desaparecer 14 millones de empleos tradicionales, y nosotros tenemos que tener una verdadera solución para eso. Y una de esas soluciones es que yo propongo que eliminemos el 10% del impuesto selectivo al consumo que grava el Internet. Señores, el Internet en estos tiempos no es un lujo, es una necesidad para el desarrollo y el emprendimiento de millones de jóvenes dominicanos que día a día dependen de esa herramienta para poder desarrollarse.
Así mismo.
Bueno, excelente. Ahí está. Muchas gracias, Vicente Sánchez. Vamos a la pausa, pero antes, Daniel Barros.
Claro que sí. Quiero invitarlos a que se unan a nuestra red social de Instagram. Ahí estamos en vivo ahora mismo. Tenemos una comunidad chulísima de gustosos y por supuesto puedes disfrutar de los cortitos del programa. Así que te invito a que sigas @elgustodelas12 en Instagram.
Pausa y volvemos.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Las redes. ¿Dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales.
Bueno, de regreso con las redes. Dímelo, Ania.
Bueno, mi gente, se ha vuelto viral un videillo donde sale mi querido Alex Syntek en una entrevista.
Alex Syntek, Alex Unibet.
Alex Syntek, un cantautor mexicano.
Mexicano muy famoso.
Muy bueno, muy una bueno. Muy buena música. Y que está como en sus 40 y pico. Entonces, en la dinámica de la entrevista, parece que tienen, bueno, están los sofás y un inodoro en el medio del entrevistador y el entrevistado. Entonces le van pasando música, CDs, y dependiendo sus gustos, él lo tira en el inodoro, insinuando que no sirve para nada o se queda. Entonces, cuando el chico le pregunta o le pasa el CD del último álbum de Karol G, lo tiró al inodoro. O sea, para él
no,
eso no es música. Él siempre se ha pronunciado contra estas nuevas tendencias musicales. ¿Qué le como tu carraquillo?
Sí, sí. Sí, un odiador de la música urbana.
Un odiador de la música urbana, de Bad Bunny, de todo el mundo. Pero entonces él dice que es que eso no es parte como de, primero, de sus gustos, y que él nació en otra generación. O sea, él en ese sentido no se ha adaptado a los tiempos, porque me imagino que en la tecnología sí, y eso no es parte de su generación.
Alex Syntek tuvo una pegada fuerte.
Buenísima, buenísima. Me encantan sus canciones. Entonces, nada, el video se ha vuelto viral. Hay muchos comentarios encontrados, muchos comentarios que dicen que él no debió hacer eso, otros lo justifican y dicen, bueno, pues señores, si no le gusta, no le gusta. Y realmente el concepto de la entrevista es esa, como hacer eso así, como un humor negro, lo tiro al inodoro, no sirve para nada.
¿Qué cantante tú tirarías al inodoro?
Hay urbanos de aquí locales que yo escucho que son famosos y no sé ni qué cantan. Y cuando escucho algo que supuestamente cantan, digo, ¿y eso de cantar? O sea, ¿y eso es famoso?
Exacto.
Pero no me sale el nombre.
Ah, no te sale los nombres.
¿Y tú, en el caso tuyo, Carraco? ¿Quién es tú?
A nivel de urbano, No,
está todito.
Desde la A hasta la Z.
A todos.
Sí, a nivel de
dembow. No, pero hay alguno bueno. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Mozart La Para, que hace música.
Sí, Mozart, sí.
Música limpia, bonita, o sea.
A mí Rochi me gusta, por ejemplo, Rochi. Bulín me gusta.
Bulín es muy simpático.
Pero hay otro con un nombre que está raro. El piripiropi, por ejemplo.
Ajá.
Ángel Dior, por eso no está bonito.
¿Qué pasa?
Ángel Dior.
Ah, tú ves, no, yo no.
¿Y tú, Jaro, quiénes tú echarías en el inodoro?
Con musicalmente hablando.
Ajá, juégatela.
No, realmente. No.
Oye,
es que música, no es que la música no depende
de cómo. ¿A ti te gusta todo?
No, Jaro sí. Filtra.
Oye, es que Karol G.
Karol G me encanta.
Rocío, no, Karol G tiene buena producción y tiene muy buenas cosas. Lo que pasa es que, como yo tuve la oportunidad de darte este bombo y hablar con Alex Intel, y él me explicó su punto de vista y es válido. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que él lo hace de una manera muy old school, por decirlo así. No me gusta, para la ñeca.
¿Sí? Pero ¿entiendes? Que también era la dinámica del programa. O
la sea, dinámica del programa, exactamente.
Dañarlo.
Bueno, exacto. Hablando de dinámica y de programa, queremos desearles a ustedes un feliz fin de semana. Este próximo lunes, a través de La Roca 91.7, nos reencontramos. Bye, bye.
Altiz, Dominica Networks, presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto de las 12.